Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Duna, nada personal. 7 de la tarde en punto de este 12 de diciembre de 2018. José Chía, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bastante bien.
Yo estoy emocionada.
¿Por qué?
Porque te voy a contar que mi tía Irene...
Sí.
Mi tía Irene tiene 102 años.
¿102 años?
Y,
¿prima o tía?
Tía. Ah, ¿qué pesa?
¿Qué pesa? ¿Qué pesa? ¿Sabes qué?
Te pasaste.
No, Kike, ese fue Kike el que me dijo. Dile,
la sobrina, mi sobrina Irene.
Kike, tarjeta amarilla. Perdón, sigue José.
Se convirtió en la persona más anciana en lanzarse al vacío en paracaídas.
Qué buena.
Australiana, eso sí. Es la australiana Irene O'Shea.
En cualquier parte.
¿Qué te parece?
¿Y se parece?
Se tiró desde una avioneta a 4.000 metros de altura.
¿Y te reconoces en ella a la vez?
Pues
en
lo, tía... valiente y aguerrida.
Sí, no, aparte, sí, lo que aguerrida.
¿Lo aguerrida? Ah. ¿Qué entendiste?
No, aguerrida.
O lo querida.
No. Guerrida, no entendí mal. Ah. Dime una cosa, ¿pero la reconoces cuando la ves?
Le voy a mandar un chat a mi tía Irene.
¿Pero la reconoces o no la reconoces? ¿Te encuentras parecida a doña Irene O'Shea?
No me encuentro parecida porque ella en verdad está bastante viejita. Yo soy súper joven, pero creo que si voy para allá, está todo bien. Ahora, no me gustaría durar hasta los 102, para ser honesta.
¿Depende cómo?
No me gustaría, simplemente.
¿No?
Pero igual me gustaría ser una vieja que se tira en paracaídas y tiene un récord.
¿Y por qué te tiras ahora para que eres joven si quieres tirarte de vieja?
¿Por qué no hacemos otras preguntas mejor?
Pero sí, cuando vieja me quiero tirar en paracaídas, tírate en paracaídas ahora.
Porque eso es algo que estoy guardando para cuando vieja.
Ah, muy bien, qué bueno.
No para ahora. Ah, pero ¿qué tal? Extraordinaria. La Francesca Ravisa me mandó este video en la tarde y me emocionó mucho. Así que mi tía Irene, saludos para la parentela australiana y que manden los videos de la fiesta, ¿no? Para celebrar a la señora.
Está muy bien. ¿Qué tenemos hoy día en la parrilla?
¿No te pareció suficiente?
No, me parece suficiente.
¿Sí?
Yo puedo hablar de mi tía, no tengo tías tan viejas.
No tiene nada que ver conmigo la señora, pero cómo no va a ser emocionante que una señora que tiene un apellido bastante raro.
Se entendió. Ahora, ¿qué tan raro? Yo creo en Irlanda los O'Shea tienen
Taina Vidre. Bueno, sí, ¿no? Pero aquí somos poquito a este lado del
mundo. ¿Y O'Shea hay mucho?
¿Qué?
¿Hay muchos O'Shea en Irlanda?
No tengo la menor idea. No sé. No, de verdad no sé. ¿No? O sea, sé que es clásico, es común, el O apóstrofe.
Es hijo de, ¿no?
Es hijo de.
Como ya lo hemos dicho aquí, como en casi todas las culturas.
Rodríguez Fernández.
Los Petrovich, Marino Beach.
Williamson.
Johnson.
Lo mismo.
Erickson.
La misma cosa.
En el
río Son.
No, pues
del río Son.
No, pero Rodríguez Pérez González, pues.
Sí, claro.
Hijo de Pedro, hijo de Rodrigo, hijo de Gonzalo.
Dicho eso, tenemos mucho.
¿Tú eres hija de O?
Yeah. No. Qué fome. Soy hija de Shea. ¿Sabes lo que significa Shea?
No, me gustaría saber.
Algo como.
Dilo, se usa roja. Dilo, dale, vamos.
No sé, porque lo vi en una página
terapias
que yo creo que era.
Me gustan mucho.
Yo creo que era una página como media kuma, así, no, nada ya, muy certero, pero tanto, era algo como luz.
O sea, hija
como
de la brillo, luz. Hija de la luz.
Que iluminaba.
Hija que ilumina.
Sí. ¿Qué te ves? Hija iluminadora.
Hija iluminadora, hija de la luz. Hija de la luz, diría yo.
Luz divina.
Luz divina.
Después
7
de esta...
la tarde, 4 minutos. Bueno,
entremos a nuestro trabajo.
Te hiciste un buen con la terapia.
Gracias, Matías.
Porque saliste bien de la terapia, como hija de la luz y todo eso.
Muchas gracias, no me cobres tan caro. Y vamos a repasar
serie.
El día.
Estoy viendo una serie, ¿no? Yo he visto como 3 series en mi vida, entonces para mí es un mito.
Así que ahora vamos a la terapia, Matías. Empieza a correr el reloj desde ahora ya.
Buena serie.
¿Cuál?
Billions. He visto 4 capítulos. O 3.
Yo estoy ya terminando la tercera temporada.
Sí, pero tú eres asidua. No dije adicta, asidua a las series. Yo no soy tanto. He visto
¿Te ha gustado?
Sí, muy inteligente.
¿Qué te gusta más? ¿Chuck Rhodes o Wendy Rhodes?
Chuck Rhodes. Me gusta el personaje.
Qué extraordinario.
Sí.
O sea, Paul Giamatti. es muy bueno ese actor.
Muy bueno.
Pero ella, Wendy Rhodes, es un personaje tremendo de la... ¿Te acordaste por la psiquiatría? Por la terapia que se hace en la oficina.
No sé por qué me acordé, puede ser. Son pensamientos libres que me vienen.
Asociaciones libres, sí, momento de asociación libre. Qué interesante el trabajo que puede tener, o el más que nada el impacto que puede tener en una organización una persona como Wendy Rhodes, ¿no? Bueno, maneja todos los cerebros de todos los...
¿Cuántas empresas hay que tienen un psicólogo como flotante? Porque, o sea, eso es como su papel, ¿no? Psicóloga.
Es como una psiquiatra.
Psiquiatra flotante que anda por
las oficinas. Es una terapeuta permanente.
Que anda por las oficinas coachando, pero no es que te hagan un examen cada dos años porque hay que cumplir con los reglamentos de la empresa. Es una persona que anda ahí paseando y de repente, ven, oye.
Y ya me veo, a la hora de cierre me llamarían todos.
Bueno, es que tiene que ver con una industria financiera como esa que está sometida a unos niveles de estrés brutales.
Tremendo.
Y ella sostén, y ella le da el
la estabilidad psiquiátrica de... Sí.
¿Tú encuentras que esta radio debería tener una como Wendy?
Yo creo que me voy a reservar ese comentario para la ropa sucia que se lava en casa.
Ya, y después vamos a entrar en otra terapia, porque no vamos a hablar de fútbol en 6 días, porque lo que dije ayer de la Católica me costó una pelea que hasta ahora con hinchas cercanos y amigos.
Parece. Pero porque que... déjenlo libre, Matías, déjenlo que opine lo que quiera de la Católica.
No tengo derecho en un micrófono a hacerle, según ellos, daño a la Católica, nada más lejano lo que yo quiero, si el equipo que me fascina. Por el
pero
cual
Matías, pues, lo que dice Matías, voy a defenderte, sin bien entender nada de fútbol.
Bien.
Voy a defenderte, voy a hacer uso de mi
derecho
minuto
de defensa
libre. Lo que dice Matías es que, con todo el amor que le tiene a la Católica, no le gustaba Beñat porque hacía que la Católica no tuviera buenos juegos. No jugara y no luciera como el partido al cual está llamado a ser.
Claro.
Sino que era una cosa como de... Era como medio conformista.
Un amigo me dijo que tengo encono contra la UC. Imagínate, el encono.
Bueno, creo que tener encono contra el equipo que tú eres hincha ferviente es algo que podría resolver Wendy Rhodes.
Eso, y por eso yo necesito Wendy aquí, porque es algo que
al
aire.
Hay algo terapéutico, hay algo de psicoanalítico.
El Moncho podría ser nuestro psicoanalista.
No sé, yo también ahí me reservo nuevamente mi opinión.
Mucho eso.
Ya, se nos va a ir la gente a otra radio porque estamos hablando puras leseras aquí en Nada Personal.
Pero un momento, viene Brexit, vamos a tener un contacto a exactamente a dónde, a Inglaterra, ni más ni menos, para entender qué es lo que ha pasado estas últimas horas. Theresa May logró zafar. Es como esa historia cuando un cabro chico se mete al agua en la playa y viene una ola, pero de esas que tú no sabes si vaya a llegar, y pasáis, pero así con la...
La capió.
Pero la capió cuando ya reventó y te alcanzás a meter justo abajo, te revientan los tobillos y pasaste, ¡pum! Y zafaste. Teresa May zafó esta tarde una moción de censura que tuvo, una moción de confianza. Vamos a hablar sobre eso naturalmente. Y de Evópoli, que cumple 6 años.
Así es, Evópoli está de cumpleaños.
Dos preguntas hago de Evópoli.
A ver.
¿Son 6 años? ¿Por qué se está inscrito desde el 2015, salvo que yo me he equivocado mucho en las matemáticas?
Porque ahí se constituyó como partido político. Antes
otra pregunta.
Existía como un movimiento.
¿Es Evópoli hijo también de Jaime Guzmán, como dijo hoy
Hugo Herrera
en la tercera PM? ¿Ven que hoy día también vamos a hablar temas sesudos, interesantes y de alto nivel?
Así es. Vamos a los titulares.
Adelante, Wendy.
No podría compararme con Wendy Rhodes, sería como una ilusión. Sería como compararme con Juliana Ajuada.
Kike Llaver, ¿cómo estás? Kike. ¿Has visto Billions?
No la he visto.
No has visto Billions.
No, yo no soy muy bueno para las series tampoco.
No.
Así que, pero ya iremos poniendo al día.
Pero podría hacer doblaje en serie.
¿Puedo recomendar una película? Sí. Ayer fui a ver Viudas.
¿Ya?
Extraordinaria, me gustó.
Mira.
Muy buena, Steve McQueen, la están dando hoy en cines. Así que pueden ir a verla.
Buenísimo.
¿Qué hay que ver con los titulares?
Vamos con los titulares. Hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró por 30 y 45 minutos en calidad de testigo ante los fiscales de la Araucanía, Cristian Paredes y Roberto Garrido, por el fallecimiento de Camilo Catrillanca a mediados de noviembre. Chadwick declaró que esta diligencia la hizo para poner en conocimiento todos los antecedentes que ha tenido como ministro del Interior y que son de público conocimiento. Y la ministra de la Corte de Apelaciones que investiga el caso Pasaje, Romy Rutherford, procesó hoy a 2 oficiales del ejército a los cuales se le imputan los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia administrativa. Uno de estos quedó en libertad bajo fianza, mientras el otro quedó recluido en el batallón de policía militar en Peñalolén. Y por 200 votos a favor y 17 en contra, la primera ministra británica Theresa May superó la moción de confianza en su contra presentada por el Parlamento británico. Esto significa que continuará en el cargo a pesar de los cuestionamientos de la Cámara de los Comunes por las negociaciones del acuerdo para el Brexit. Y en el deporte, Joaquín Niemann protagonizó la portada estadounidense de la revista Golf, la más prestigiosa en la materia. El chileno posó junto a Cameron Champ y a Sam Burns, otros dos promesas de este deporte.
Mira qué bien.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares.
¿Ustedes? Quique, ya ves. Oye, a propósito de titulares, así también hoy que estamos...
Hoy en Desconcentrados.
Siempre me ha llamado... No, son temas que uno va agarrando al vuelo. O sea, siempre me ha llamado mucho la atención algún día. Vamos a tocar el tema con alguien que entienda lo que hace político, jurídico. En fin, de por qué si hay militares uniformados que están privados de libertad, ya sea con prisiones preventivas o condenas, por delitos que no son propios de su acción militar, tienen que estar detenidos en un recinto militar. Lo encuentro tan tremendamente injusto para otras personas.
Como un privilegio, dices tú.
Claro, me parece que no le hace bien a las instituciones militares tener este privilegio. Yo podría aceptar, ¿quién es uno para aceptar? Estoy diciendo en términos coloquiales. Uno podría comprender más bien que cuando hubiese un delito, una falta, un quebrantamiento de una ley en el desarrollo de la acción militar, uh-huh, bueno, que pague en un recinto militar. Uno podría entenderlo. Pero si hay un desfalco, si hay un problema de otra índole, de un abuso, por ejemplo, es muy llamativo, muy raro, y a mí me parece un tanto abusivo el que la detención sea en un recinto militar.
O sea, este tema es un tema histórico, además extensivo, primero que nada, a los que son los que están encarcelados por violación a los derechos humanos.
Claro.
O sea, que son delitos, o sea, ¿cuántos de los que están tienen condenas que van de más de 100 años de condena? Y están en Punta Peuco, recordemos toda la crisis que hubo a principio de año.
Es que esa crisis yo la leo por otro lado, me parece un abuso también. Querer vengarse con personas que tienen 95 años y que tienen Alzheimer o demencia senil y que solo porque tienen ese tipo de delitos y porque están en Punta Peuco, no darles algún
claro,
permiso.
Eso puede ser, es otra discusión.
Eso es
tener beneficio carcelario, presión, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario, lo que sea. Pero esto es... tener cárceles especiales para delitos de lesa humanidad. Y además, ahora, cárceles especiales para el desfalco de no sé cuántos miles de millones es elevar a una categoría que realmente no corresponde y tener ciudadanos de primera y de segunda.
Y no le hace bien a las propias Fuerzas Armadas tener que cargar con esto. Sí, bueno,
en fin.
Oye, de Argentina, a ver si vamos a hablar luego a lo de las actrices. ¿Eh? Lo de Telma.
De
¿no viste la denuncia de Telma?
No la vi. Pero después vamos a hablar de
después,
eso, porque
ya,
ahora
después,
tenemos que...
No, eso es el escándalo de etapa de todos los medios argentinos. No se habla de otra cosa hoy día, ni de Boca River se habla hoy en Argentina, sino de esta denuncia. Pero
vamos a hablar de eso.
Da la vuelta.
Evópoli.
¿Es hijo de Jaime Guzmán? ¿Qué título te mandaste? Hugo Herrera, hoy en la tercera PM. ¿Cómo estás, Hugo Herrera? Filósofo, profesor de la Universidad de Comportales. ¿Cómo estás?
Es Francisco Undurraga. Vamos a hablar sobre Hugo Herrera.
Ah, tenés toda la razón.
Hoy día estamos real.
Machito, ¿qué tal?
Hay que sintonizar a los conductores primero.
Ah, Francisco estaba escuchando, veo, Pancho Undurraga.
Ah, pero ¿cómo estás tú?
Bien.
Muchas gracias por este contacto.
Sí, pues. Personas que escuchaste lo de Enconado, porque hay personas que me agredieron, amigos míos que...
Las conozco a todas, las tengo plenamente individualizado. No solamente solidarizo contigo, ya, sino que comparto tu diagnóstico.
Perfecto. Conoce a los que me están haciendo el ataque. Entonces.
Hoy en entrevistado Galleta.
Sospecho.
Ya sospecha, me parece bien. Diputado, voy a cambiar la pregunta, que era para Hugo Herrera, pero me desconfundí. Diputado Undurraga, le dijeron que era hijo de Jaime Guzmán. ¿Cómo le viene eso?
Yo soy hijo de Juan Francisco Undurraga, a mucha honra, mi padre.
Hijo político, Francisco.
Y no está muy bien. La verdad es que no somos hijos de Jaime Guzmán. Tenemos gran respeto por el trabajo político que hizo en su época la Unión Demócrata Independiente y los gremialistas en formar gente, en cautivar gente, en sumar gente a la política. Hay cosas de Jaime Guzmán que en lo personal a mí me gustan mucho, como la provocación que hace al mundo de la derecha de meterse y hacerse responsable de Chile, y eso me parece muy loable, pero de ahí hacer hijos de Jaime Guzmán, como dice el filósofo Hugo Herrera, francamente me parece bien irrisorio.
Ahora, se pasó dos cuadras. Yendo al fondo, diputado Undurraga, yendo al fondo de lo que plantea Hugo Herrera hoy, que claro, a lo mejor es la caricatura decir que Evópoli podría ser hijo de Jaime Guzmán también, pero lo que plantea es que Evópoli también es parte de una derecha que no sale del esquema entre moral y economía, que se asemeja o sigue una línea de la vieja derecha, que tiende a despolitizar la sociedad y poner el énfasis en temas económicos y morales. ¿No hay nada de eso en su partido?
Mira, yo creo que claramente Hugo Herrera ha hecho durante el último tiempo, digamos, una pega el estar encima de Evópoli, porque seguramente lo estamos haciendo bastante bien. Cuatro de los ocho parlamentarios son de la Araucanía, que es la zona más pobre e injusta de Chile. Y en ese sentido, si nosotros estuviéramos en el diagnóstico de Hugo Herrera, no habríamos empatizado en nada con esos votantes. Sebastián Keitel está en un distrito donde también hay mucha pobreza. El único que podría decir que teóricamente está en un distrito más acomodado soy yo, porque represento, digamos, al distrito 11, que es Peñalolén, es La Reina, Las Condes, Vitacura y Barnechea.
Francisco, pero ¿te fijas que la respuesta tiene algo que ver con moral y economía? Estamos en la Araucanía, que es donde lo más injusto y la pobreza. O sea, buscar progreso económico porque es injusto que estén en la condición que están. Estoy tratando de...
Pero es una visión social que nosotros tenemos también, pues. Nosotros cuando ponemos a los niños primero en la fila y no somos electoralistas porque los niños no votan, o estamos empezando a hablar ahora de la ciudad justa, de una ciudad inclusiva, estamos haciendo política. El que no quiere entender eso o lo quiera teñir, en el fondo, en una forma descalificadora, como la pretende hacer Hugo Herrera, está enteramente equivocado, no nos conoce ni medio mecho.
Ahora, en todo caso, él dice que en eso se parecen a la UDI, y la UDI, recordemos que ha sido un partido que sí tiene muchos parlamentarios en zonas pobres, y ha sido bastante enfocada también a la pobreza.
Bueno, está bien, y yo espero que todos los partidos políticos nos enfoquemos donde la gente necesita la acción del Estado, pues. No donde la gente no necesita la acción del Estado. Y en ese sentido es muy legítimo que todos los partidos nos preocupemos de la pobreza, y no solamente nos preocupemos y la diagnostiquemos, sino que además nos ocupemos de la misma, pues. Y generemos políticas públicas para poder solucionar estos temas, y no solamente declararlos.
Ahora, yo me leí con mucha atención la entrevista, que era muy interesante, era provocadora, como los intelectuales deben hacerlo, nos tiene conversando este tema, y la pregunta de fondo no es solo para ustedes, es para la derecha en general. Él es de derecha, él es un intelectual de derecha.
Sí, por cierto.
Que se hace la autocrítica de que a su sector le falta política, política y política, que tienen capacidades de enfrentar problemas reales de la gente, problemas sociales, problemas de justicia. Pero la pregunta que yo me hice, ¿qué es lo que es política? Quizá me faltó que defina qué es lo que es.
Bueno, es muy interesante lo que él plantea, digamos, pero es una pregunta inconclusa. Nosotros formamos un partido político, no formamos una ONG con 5, 10 o 15 banderas de lucha. Para entretener gente. Nosotros estamos en la cosa pública, nosotros queremos estar en la acción política. Evidentemente somos un partido, un movimiento que hoy día celebra 6 años de vida desde que se constituyó como tal, y como tú muy bien decías con anterioridad, fundado legalmente como partido en una opción más bien incómoda que cómoda para el diagnóstico de Hugo Herrera, en términos de que es mucho más fácil quedarse en el salón, en el escritorio, en la misma aula, digamos, en el hay que. Pero en este hay que nosotros estamos haciendo cosas, sí. Estamos generando cambios, estamos provocando políticas públicas. Hola. Nosotros logramos que la centro derecha en Chile pusiera efectivamente a los niños primero en la fila, y quien más lo ha agarrado no solamente como concepto, sino como una forma de gobernar, es Sebastián Piñera. Para nosotros un gran orgullo eso.
Francisco, ¿no es peligroso que un diputado de Bópoli o de derecha critique el hay que y que critique a los intelectuales y critique al mundo de la academia viniendo de la derecha? Porque los que le critican muchas veces es que son buenos gestores, pero que no entienden que tienen un déficit no solo político en la derecha, sino un déficit de ideas y de intelectuales de derecha. Y Herrero está haciendo esa pega. ¿No es peligroso criticarlo por ser un académico de derecha?
No, yo no lo estoy criticando como académico, al contrario. Yo le valoro, digamos, su juicio y se lo reconozco, y nos obligan a nosotros no a modificar nuestra conducta de acuerdo a lo que Hugo Herrera piense o otro pensador de la derecha o de la centro-derecha piensa o siente que debe ser Evópolis. Pero yo lo que invito y a lo que convoco en esto, que si es que efectivamente es así, bueno, formemos un partido que efectivamente es de corte liberal, como él muy bien lo reconoce. Él no reconoce que nosotros tengamos una vocación social en el tema. Su gran crítica al final del día es esa, y nos tiende a asimilar, digamos, con las diferencias en términos valóricos a algunos o a la gran mayoría de los militantes de la UDI. Pero honestamente creo que la experiencia que Evópolis hizo, provocó en el país y está provocando, y espero que siga provocando, es un cambio en la política chilena, no solamente en la centro-derecha. Es ambicioso, puede ser ambicioso, pero es para lo que nosotros estamos finalmente.
Ahora, diputado Francisco Ndurraga, usted mismo recién planteaba que de alguna manera salen de esta como zona de comodidad y hacen este partido, ya que menciona esto de estar cómodo o incómodo, ¿cuán cómodo o incómodo está Evópolis hoy dentro de Chile Vamos?
No, Evópolis uno es fundador de Chile Vamos, Evópolis es gestor del mismo, Evópolis es parte del y respaldo del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, a quien después de unas muy buenas elecciones llevamos a la presidencia de la República. Nosotros tenemos nuestras diferencias que se han explicitado durante nuestra historia, pero el chiste que tiene Chile Vamos es que se conformó no en base a la igualdad, sino explicitando las diferencias para de ahí poder construir una relación sólida que hoy día evidentemente la tenemos.
O sea, de alguna manera es como una ilusión de la derecha liberal que Evópolis estuviese incómodo.
No sé si es una ilusión de la derecha liberal, digamos, una pregunta que usted me está realizando, pero la verdad es que no. Nosotros estamos en política hoy día participando activamente y muy comprometidos en el quehacer político de Chile Vamos. Y la prueba está, y eso no es para que lo diga yo porque soy parlamentario, pero si usted analiza las votaciones que nosotros hemos realizado durante estos 9 meses y un día que cumplimos como parlamentario, nosotros hemos estado absolutamente no solamente alineados con la coalición, con ciertas diferencias en temas valóricos, pero fundamentalmente alineados con el gobierno de Sebastián Piñera.
Francisco Ndurraga, diputado de Evópolis, expresidente de Evópolis, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Duna.
No, muchas gracias, y a toda la gente que lo motiva a Evópolis, que se siente parte de este proyecto y que nos está escuchando, bueno, un feliz cumpleaños.
Que esté muy bien, Francisco.
Feliz cumpleaños, Francisco Ndurraga.
Oiga, Francisco. Sí,
dígame.
Si el Partido Comunista hace la fiesta de los abrazos, ¿cómo se puede llamar la fiesta de Evópolis?
Yo sería muy pedante en la fiesta de los abrazos, porque con una mano abrazar me cuesta un poco. Pero...
ay, el humor. Ya, Manchito, ya. Abrazo.
Bueno, esté
muy
bien.
Gracias.
Es cierto. ¿Leíste el último libro? Yo lo vi, pero no lo leí.
No, leí unos extractos que salieron en el Mercurio.
Claro, no, porque no usted sabe que Francisco fue un niño de muy chico, no sé si fue niño símbolo de una de las teletones, pero estuvo presente de cabrón muy chico. Cuando Francisco en una de las teletones, porque ustedes saben que él nació con 3 de sus 4 extremidades faltantes, 2 de sus piernas y un brazo. Por eso es que se ríe de sí mismo, así que yo no podría hacer fiesta de los abrazos porque tengo un solo brazo. Solamente un tipo que enfrenta
así. Que lo tiene bastante asumido, resuelto, bueno, sí, asumido, sí. Sin duda.
Sí.
Bien, bueno. Pues, 7:24, estamos en Duna, esto es nada personal.
Te decía yo que en Argentina.
¿Qué pasó? En Argentina, estoy perdida.
Sí,
con eso.
El Me Too Argentina. ¿Tuviste Patito Feo?
Sí, claro.
Bueno, la actriz Thelma Fardín.
Thelma Fardín. ¿Era la misma de Violeta? No, Violeta, ¿cómo se llama?
No lo sé. Thelma Fardín es una chica de 26 años. Ha estado en telenovelas como Cabecita, ella era Agustina Cheri allí, La Edad del Sol, en otras teleseries, está en Los Simuladores, en Tiempo Final, en fin, es una actriz, estuvo en Disney Channel, en Soy Luna, actuó en Soy Luna, serie Disney, pero es muy conocida por Patito Feo. La verdad que yo le pregunté a una hija mía y sí la había visto, le mostré la foto y la requete contra reconoció.
Perfecto, aquí la estoy viendo.
¿La viste? Bueno, sí. Dio un golpe, pero un golpe de aquellos a la cátedra, porque hizo una denuncia que me gustaría que ustedes escucharan, porque la verdad que todo lo que uno diga puede terminar siendo redundante. Esto se dio a conocer ayer en la Argentina. Escuchemos a la actriz Thelma Fardín.
Era la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación.
Sigue el relato un poco por los pelos de punta. Eso es un video también.
Esto es parte de una campaña, sí, como de una campaña de, sí, de no es no, digamos.
Claro, mira cómo nos ponemos. Se llama la campaña. Pero ella, la parte justo al principio que no lo alcanzamos a tomar, ella dice que pasó naturalmente todos estos años en silencio. Le había contado a dos compañeras
¿De trabajo?
De elenco en su momento. Cuando ella tenía 16, sus compañeras 17 años, nunca más contó nada, se lo tragó, se lo guardó, no quiso compartirlo con nadie, porque ya sabemos que es lo que pasa en estos casos de abuso, donde es muy difícil sacarlo afuera después de muchos años. Y pero que justamente
hubo, después de tanto tiempo, claro, cómo se desbloquean estas situaciones.
Es bastante patrón ese, que el bloqueo dura muchos años. Por eso es que está el intento o el deseo de muchas legislaciones en el mundo de quitar la prescripción, que sean prescriptibles los abusos.
Sexuales.
Claro, porque provocan justamente bloqueos en las víctimas por muchos años. Bueno, ella cuando vio que otra persona había denunciado, ella dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Dice que sintió el llamado en su momento, probablemente ya había hecho el proceso interno de denunciar.
Ahora, él había sido, en 2013, sí, digamos, había sido acusado por Calú Rivero de actitudes impropias.
Exacto, digamos quién es Juan D'Artés. El que era, me parece que el profesor en esa serie, Juan D'Artés, ya había sido, es un actor que está plenamente vigente.
Sí,
hoy
muy
día,
conocido.
Hoy día tenía en La Rioja un espectáculo de tango que fue suspendido.
Porque está internado en una clínica psiquiátrica, por estrés.
Y está, él desmintió, él dijo que todo esto era falso a través de su cuenta de Twitter, pero no es la, como dices tú, no es la primera acusación que hay en su contra. Hay otras actrices que en su momento lo defendieron a Juan D'Artés por otras acusaciones y que hoy se arrepienten de haberlo defendido, porque han conversado con esta actriz, con Thelma Fardín, y le creen a ella ahora, se dan cuenta de lo que significó. Y hay otra actriz, otro testimonio muy impresionante, una chica de 12 años en su momento, el 2009, cuando habría ocurrido esta violación en Nicaragua, en la gira, que dice: mi padre era amigo de él y mi padre le encargaba a Juan que me cuidara. Y a mí me cuidó siempre. Esa dualidad también se da como patrón en abusadores. Ojo. O sea, este mismo Juan de Artés, que hoy es acusado, no hay una condena todavía, pero hoy es acusado, y no solo por esta mujer, en la misma gira donde habría abusado de Thelma Fardín, tuvo la capacidad de cuidar a una chica de 12 años por encargo de su padre, y esa chica se sintió siempre muy cuidada. Eso provoca muchas veces estos matices, estas dualidades de una persona, de una psicopatía, que me imagino que es el ser violador o el ser abusador. Provoca que muchas veces haya gente que siente equívoco al momento de ver una acusación contra una persona. Dice: pero no me calza, conmigo ha sido siempre tan bueno, cuidadoso, respetuoso y responsable, no me calza que sea un violador. Bueno, esto ha abierto una ventana enorme en Argentina, en los shows, de la tele, en los programas periodísticos, en la tapa de todos los diarios, en los portales. Tinelli partió su programa.
Tinelli era dueño de la productora que entonces hacía la teleserie, entonces también me imagino que le toca bastante cerca el caso.
Habla un chico que se llama Gastón Sofriti, que dice que no nos dimos cuenta nunca de nada. Él también era un actor, él también era un muchacho joven. Esto le ocurrió cuando ella tenía 16 años, según su denuncia, ocurrió en Nicaragua, y ella ha interpuesto una demanda contra Juan de Artés en Nicaragua, que es un proceso que va a seguir adelante.
Esto fue hace 10 años, no sé cuánto es la prescripción en Argentina.
El delito que ella denuncia es en Nicaragua, no en Argentina.
Sí, pero claro.
Esto fue hace 9 años.
Tendría que estar sometido a la legislación.
Sí. Esto fue hace 9 años, según narra ella, fue en 2009. Pero lo impresionante es cómo la campaña se llama Mirá cómo nos ponemos, que hablan muchos actores, y muchos actores sociales, no solo actores, me refiero a actores de escena, y todo está bajo el hashtag universal del Me Too, y este se llama el Me Too local, el Me Too argentino, que rompe. Había habido otras acusaciones, pero esto rompe, porque ayer se juntó Thelma en un teatro argentino con 50 actrices a hacer la denuncia, a hacer una conferencia de prensa arropada por abogada y por muchas otras actrices que dicen basta ya.
Hoy estoy leyendo acá que las cosas siempre pueden ser peores, digamos, que es que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció en su Twitter que, por respeto a la denuncia de Thelma Fardín, será retirado de redes sociales el spot contra la violencia de género donde aparece el acusado. Él, como rostro, era parte de un spot contra la violencia de género. Porque dice que Macri dice: el compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia. En esta campaña, en la que fue retirada, D'Artés hacía un llamado a no tener paciencia frente a cualquier tipo de violencia. Un insulto, un empujón, decía D'Artés, manifestando cosas que no se pueden aceptar. Bueno, ahí está.
Ahí está, un remesón enorme en la sociedad argentina a partir de un tema que es universal.
7:33.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué escuchamos, José?
Pretenders.
The Pretenders.
The Pretenders, el hijo rebelde de Chrissy Hynde.
Mira, qué temazo, qué bailable.
A ver.
¿De qué época es esto?
¿Quiere bailar, Matías?
No, yo bailando. Puede ser.
Let's dance.
Más pienso con un grifo. ¿A cuál? ¿Cómo?
Back on the Change Gang.
¿Pero de qué año es esto?
No sé qué año es. Puedes preguntarle al...
¿Es noventero o 2000? Noventero.
No, yo creo que es 2000.
¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene un Wikipediazo, viste? Bueno, pero esto será Sintonía Crónica hoy con Francisco Aravena y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, a las 20:30.
Con 41 minutos estamos de vuelta aquí en Nada Personal.
Esto es Duna.
¿Quique? Titulares.
El Senado aprobó por una unanimidad el proyecto que ajusta al sector público, que busca un alza del 3,5% en sus remuneraciones. En tanto, el gobierno decidió no insistir en el aumento del 2,9% para los altos cargos del aparato estatal, que ayer fueron rechazados por la Cámara de Diputados a través de una indicación presentada por el diputado Pepe Aut. La bencina registrará una octava baja consecutiva en sus precios desde este jueves. En su informe semanal de precios, la Empresa Nacional del Petróleo informó que solo el gas licuado notará alzas en su valor por litro. Las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrán una variación de 5,8 pesos por litro, quedando con un valor referencial de 748 pesos y 769 respectivamente. La Corte de Apelaciones de Francia dará a conocer el próximo 23 de enero la decisión sobre la extradición de Ricardo Palma a Salamanca. El gobierno chileno le solicitó a las autoridades francesas revocar la decisión de asilo político para el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por atentar contra el senador Jaime Guzmán.
Gracias, Quique, por esos titulares.
Muchas gracias, Quique Llavar.
Solo una acápite de esto que hablaba del aumento del sueldo.
Qué linda la palabra acápite.
Acápite. ¿Ya? Esto, pero lo que voy a decir, no sé si está bien ocupado a capite, pero igual lo dije.
Da igual, está bonita la palabra y ya está.
Que ayer, cuando estaba discutiendo el reajuste, Jackson pidió la palabra para defender su indicación y le tocó el turno después al diputado Patricio Melero, quien al finalizar su alocución dijo: ¿por qué el Consejo de Asignaciones no puede estudiar las rentas de los parlamentarios? ¿Por qué seguimos apegados a la Constitución? ¿Por qué todos los años este lloriqueo acá, que queremos quedar bien con la opinión pública, y andan todos medio churreteados que no saben si aprobar o no el aumento?
Sí, había visto la cuña.
¿Qué tal la intervención? Eso pasó colada ayer porque fue un día bastante intenso en el Congreso.
Claro, porque y tiene cierta razón Melero en lo que dice, no sé si en el tema mismo, pero en la conceptualización es que si tenemos una clase política apañicada.
Él le Eso llama, es lo que quiere decir.
Claro, pero me gustó más lo de él porque es más comprensible.
¿Te gusta más el churreteado?
Sí, porque creo que es más castizo, más comprensible para todos, digamos. Pero si una clase política apanicada con las redes sociales, con el quedar mal con las mayorías, es una clase, me parece deshonesto. Si es que tú estás actuando solamente para no te funen o no te, es deshonesto al final. Tú tienes que defender lo que a ti te parece, y si a ti te parece que la dieta, el viático está bien puesto, bueno, defiéndelo y piérdelo, pero defiéndelo.
Es cierto, algo que escasea quizás por estos días.
7:44. Sí, después de ese capítulo 7:44, esto es Duna.
Nada personal. Viajamos.
Ahora sí nos vamos al Reino Unido, José Ochea, porque tenemos que hacernos cargo de una noticia que ocurrió hace poco, pero más allá de la noticia queremos que nos las expliquen. Hoy día, hace muy poco rato, Theresa May logró
sortear
exactamente una moción de confianza, de censura, dentro de su propio partido. Vamos a Londres.
Vamos a Londres porque está con nosotros al teléfono Javier Sajuria. Javier es profesor de ciencia política de la Queen Mary University of London. Y está ahí, en el corazón de UK. Nos va a explicar qué es lo que está pasando.
Javier, buenas tardes, noches. Gracias por recibir el llamado.
Hola Matías, hola José, ¿qué tal?
Bien, pues explícanos, más allá del hecho de esta tarde, esta votación que logra sortear Theresa May, ¿qué es lo que implica, qué es lo que hay detrás en juego?
Esta votación lo que hizo fue desnudar finalmente cuál es el verdadero poder que tienen los sectores más euroescépticos dentro del Partido Laborista, del Partido Conservador. Uh-huh. Y estamos hablando que es un porcentaje más grande de parlamentarios de lo que el gobierno creía. O sea, a pesar de que Theresa May logró ganar la moción de censura, igual sigue siendo un número más alto de lo que ellos tenían estimados, la cantidad de personas que votaron en contra de ella. Uh-huh. Ahora, en términos prácticos, para el Brexit no tiene una implicancia mayor, porque nada ha cambiado con respecto al lunes cuando Theresa May decidió aplazar el voto sobre el acuerdo. No hay mayorías en el Parlamento para aprobar su acuerdo. Y no hay ninguna señal por parte de la Unión Europea que vayan a aceptar sacar esta póliza de seguro, este backstop de Irlanda del Norte del acuerdo. Así que hasta ahora, en términos de para dónde va a terminar esto y qué tipo de acuerdo va a haber, no hay ningún cambio. O si hay algún cambio es para manifestar y hacer más transparente que no hay una salida clara.
En el fondo, Javier, lo que estamos viendo acá es una pugna intrapartido conservador, ¿no?
Bueno, todo el tema europeo, desde 1975 que se firmó, o sea, que se aprobó la entrada del Reino Unido a la Comunidad Europea en ese entonces, siempre ha sido un problema dentro del Partido Conservador. Es probablemente la división más clara dentro del partido, que en su momento fue la que hizo caer a Margaret Thatcher, que hizo caer a John Major, que Cameron trató de resolverla con el plebiscito y lo perdió. O sea, en el fondo es una división que es interna, por supuesto, pero que han sabido trasladarla al país y ese fue el resultado del referéndum. Pero claramente hay un problema. Ahora, en términos de aprobación popular, las encuestas no se han movido mucho con respecto a la votación del 2016. Si bien hoy día se muestra una mayoría a favor de mantenerse en la Unión Europea, esa mayoría no es muy grande. Y por lo tanto tampoco es como que la opinión pública haya cambiado radicalmente a partir del referéndum.
Javier Sajuria, me gustaría si nos puedes explicar qué es lo que... hay una eventualidad, no sé qué probable sea, pero hay una eventualidad de que se haga un Brexit sin acuerdo, sea un Brexit desnudo, así nomás, por así decirlo, apagar la luz, ¡tum! Listos, fuera. Eso es muy crudo, eso es lo que están tratando de evitar. ¿Qué caminos intermedios posibles hay para que esta separación, esta ruptura, no sea tan dura como está planteada?
Mientras Theresa May siga a cargo del gobierno, hay tres caminos posibles, que es el Brexit duro que tú planteas, que es básicamente que el Reino Unido el 29 de marzo sale de la Unión Europea, que entran a aplicar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que son las reglas por default con las que funciona el comercio, que no existe ningún tratado en términos de visas, por lo tanto toda la gente que automáticamente se tiene que lidiar con los mecanismos más básicos de inmigración, y por lo tanto todo, y el Reino Unido, hay que acordarse que en los 40 años que existió, que estaba dentro de la Unión Europea, no tiene tratado de libre comercio como un país individual, sino que sus tratados de libre comercio son a través de la Unión Europea. Chile, por ejemplo, no tiene un tratado de libre comercio con Inglaterra, tiene un tratado de libre comercio o con el Reino Unido. Tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y, por lo tanto, accede al Reino Unido. Por lo tanto, queda aislado de los tratados que tiene la Unión Europea. La opción siguiente es el acuerdo de Theresa May y la otra opción tener el
presidente. Javier, para resumir en una frasecita, un número uno, el duro, es a foja cero. ¿No es cierto? Inglaterra a foja cero.
El 2 es el acuerdo de Theresa May, que es básicamente salirse de la Unión Europea el 29 de marzo, empezar a negociar la situación futura hasta el 2020, y ojalá el 2020 tener un acuerdo sobre el futuro que nadie tiene muy claro qué significa. Y el problema de ese acuerdo es que tiene una cláusula de seguro que, en caso de que no lleguen a un acuerdo dentro del periodo de transición, aplica una norma que básicamente el Reino Unido queda amarrado a la Unión Europea de forma indefinida, pero no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones. O sea, no participa ni del Parlamento Europeo, ni del Consejo, ni de la Comisión Europea. Entonces, ese es probablemente el principal problema que tiene el acuerdo de Theresa May. Y la otra opción es detener el Brexit, ya sea tener un segundo referéndum o simplemente retrasar las negociaciones hasta que haya más consenso interno. No hay una salida intermedia hoy día distinta a esas mientras Theresa May siga en el gobierno, porque ella misma ha fijado sus reglas de manera bastante rígida. Por lo tanto, cualquier otra opción, por ejemplo, hay gente que habla de un tratado de libre comercio parecido al que tiene Canadá o un tratado como el de Noruega que tiene libre inmigración, todas esas opciones solamente van a estar disponibles si hay que haya un cambio de gobierno, porque Theresa May no ha estado dispuesta a dar su brazo a torcer.
Ahora, de todas estas alternativas, entonces no son alternativas muy poco plausibles todas, ¿no?
Ese es el gran problema. Hoy día el país y el Parlamento está en un punto muerto. No hay ninguna de las alternativas que genere consenso. Por eso mucha gente, y el Partido Laborista, por ejemplo, ha pedido nuevas elecciones, porque en el fondo dicen, con la composición actual del Parlamento no nos podemos poner de acuerdo. Y lo que el Partido Laborista ha dicho es: o vamos a elecciones o vamos a un referéndum, pero en el fondo ya nosotros no somos capaces de tomar una decisión y por lo tanto tenemos que volver a la gente a preguntarle. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido de ese referéndum? ¿Qué preguntas van a hacer? Esa es otra discusión que aún es más importante quizás si es que se llegara a hacer.
¿Está descartado de plano el poder hacer un Brexit, un plebiscito como el que se hizo y que no fue sorpresivo, pero el que generó todo este terremoto, el que Inglaterra se sale del Brexit de la Unión Europea? O sea, como decir, ¿sabe qué? Vamos a dar una segunda oportunidad porque a lo mejor cambiamos.
Hay dos preguntas. La primera es que si va a haber un segundo referéndum o no. De nuevo, yo creo que mientras Theresa May siga siendo primera ministra es muy difícil, porque ella lo ha descartado de plano y hasta el momento ha demostrado que no da su brazo a torcer. El Partido Laborista estableció como su política interna, como su consejo de partido, que iban a tratar de forzar una elección y que si eso no resultaba, iban a ir a un referéndum. Por lo tanto, el camino más probable sea ese. Ahora, si es que se aprueba un referéndum, la pregunta es cuál es la pregunta que se le va a hacer a la gente. ¿Se le va a volver a preguntar lo mismo que el 2016? ¿O se le va a preguntar que elija entre un Brexit duro, el Brexit de Theresa May, o no Brexit? Y esas dos opciones no están claras, no está definida cómo sería, pero en el fondo la mayoría de los expertos coincide que volver a hacer la misma pregunta en 2016 es básicamente comprarse el problema de nuevo, porque es probable que el resultado no sea distinto y genera el mismo problema de nuevo, porque hay que definir, bueno, cómo hacemos un Brexit ordenado, que es el problema que hoy día tiene el Reino Unido.
Ah, pero es probable que no sea distinto, o sea, no ha habido una variación sustantiva respecto de la decisión inicial.
O sea, el voto fue bastante, el voto pro Brexit fue sorpresivo, por cierto, pero no fue abrumador, fue una mayoría pequeña. Pero aún así las encuestas no han dado un cambio importante.
¿Que se pueda dar vuelta?
No, es poco probable. Además que hay que tener en cuenta que el plebiscito tuvo el más alto quórum en una elección británica casi en la historia desde que se abrió el voto en 1918. Entonces, en el fondo, si es que uno llegara a llamar de nuevo a la gente a votar, es probable que aquellos que ganaron el plebiscito en 2016, o sea, que se quieren ir de la Unión Europea, se sientan suficientemente enojados de tener que ir de nuevo, que van a ir a votar con mucho más fuerza. Entonces, en el fondo es bien difícil determinarlo, pero también es bastante poco probable que haya un cambio radical en las posturas de opinión pública.
Javier, fue un... La autocrítica establece que quizás fue mal planteado el plebiscito original de Brexit, por así decirlo, un poco frívolo, solo sí o no, en vez de más alternativas, el sí, pero en estas condiciones, sí, en A, B, C o no, o no se ha planteado esa alternativa. Cosas más intermedias, más matizadas.
Se ha estudiado el tema, hay una comisión que se hizo sobre la integridad de los referéndums, que fue organizada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, que trabajó el tema y se hizo varias preguntas. Hay varios temas ahí. El primero es si es que la opción debería haber sido binaria. Sí y no. El problema de no hacer opciones binarias es que qué pasa cuando uno tiene 40% en una, 30% en la otra, 30% en la otra, y son excluyentes una de la otra. Quiere decir que ganó el status quo, quiere decir que hay que buscar un punto intermedio entre las dos más votadas. No queda claro en cómo interpretar un plebiscito en el cual no hay opciones binarias. Y lo otro que también es la pregunta es si es que se requeriría un porcentaje más alto, el 50%, por ejemplo, para romper el status quo en este caso, que es salirse de la Unión Europea. Y se pensó en eso, pero también si uno piensa en la historia, por ejemplo, el plebiscito chileno, si nosotros hemos tenido un quórum o más alto del 50%, probablemente Pinochet hubiera quedado en el poder 8 años más. Entonces, en el fondo, no es tan simple determinar cambios más allá de preguntar opción 1, opción 2 y el 50% más 1. Ahora, mirando hacia el futuro, y ya que se sabe lo complejo que ha sido el proceso de negociación de Brexit, hace sentido que un plebiscito en el futuro, si es que existe, contemple la opción de que la gente ranquee sus preferencias en vez de una opción binaria.
Bien, pues... Javier Sajuria,
muchísimas gracias por esta conversación y esta explicación desde mismo Inglaterra.
Gracias, Javier, que estés bien.
Chao.
Buenas noches. Ya. Oye, quedó más clarito.
Un solo dato antes de que nos tengamos que ir. Para cerrar, voy a remitirme a lo que hablamos al inicio de este programa. Abro aquí la tercera.com, sale que pasa, la primera nota es: adultos chilenos exhaustos. Estudio dice que su principal pasatiempo es quedarse en casa. Me refiero a una encuesta que se le hace a personas entre 38 y 55 años, la llama Generación X, en la cual estamos Matías del Río. Sí. 860 personas, hombres y mujeres de Chile, y dicen que todos prefieren quedarse en casa antes de salir con los amigos o a comer con la familia, y que estando en casa, ¿cuál es la pasatiempo favorito?
Ver la tele.
Ver las series, exactamente. Por eso me acordé que estábamos hablando tanto de Williams, de Bobby Axelrod y lo demás. Así que está bien interesante esta nota, y la imagen lo dice todo. Unos pantalones con calcetines, esa gente sin zapatos, me refiero, con las patas arriba de la mesa y la tele al fondo, y con toda la oferta de Netflix para pasar el tiempo. Estamos cansados. Esa es la conclusión de este estudio. Estamos agotados, no queremos más. Ya no quiero ser como mi tía Irene y tirarme en paracaídas a los 102.
José Chea, nos tenemos que ir. Ya viene sintonía crónica. No, ya viene terapia, luego sintonía crónica.
Terapia estará Héctor Soto con Eliana Rosas y Juan Pablo Larraín. Nosotros nos encontramos mañana, Matías del Río. Que estén muy bien.
Que tengan unas muy buenas tardes y noches.
Chao.
Hasta mañana. Chao.
Hasta mañana.